Buenos días, tengan todos. Vamos a continuar nuestro servicio. Les voy a pedir que abran su Biblia en Marcos, capítulo 12. Primeramente, Dios, el día de hoy estaremos terminando de estudiar este capítulo. Ya llevamos algunas semanas en él. Y vamos a ver la parte final de este capítulo. Así que abre tu Biblia en Marcos 12, por favor. Y voy a leerlo. Voy a leer la porción que vamos a estudiar. Y después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Marcos 12, versículo 35. Estamos ahí. Dice así. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran a las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Señor, muchas gracias por permitirnos en este día presentarnos delante de ti, Señor. Sabemos, Padre, que no estamos delante de un simple libro, Señor. Es tu palabra, la palabra de Dios, Señor. Tú la dejaste escrita, Señor, para nosotros este día, para que podamos aprender, Señor, de ti. Así que te rogamos eso, Señor, enséñanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, que muere en nosotros, Señor, nos lleve a no solo a entender lo que está escrito, sino a vivir, Señor, de acuerdo a lo que está escrito, Señor. Guíanos en ese estudio, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo convicción a nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Pues bueno, estamos te decía, la parte final del capítulo 12, un capítulo que ha sido marcado por muchas preguntas, ¿verdad? Acerca de, pues, de varios temas, ¿no? Del capítulo 11, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Cuestionan a Jesús. Después le preguntan acerca del tributo, ¿no? Si era correcto dar tributo a César o no. Luego la pregunta sobre la resurrección. Después vimos cuál es el primer mandamiento. Y entonces han estado cuestionando a Jesús. Y es esta última semana donde realmente está cumpliendo algo, ¿no? Que he estado mencionando, que es los líderes judíos están haciendo la labor que tenían que hacer. ¿En qué sentido? Examinando al Cordero de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Que no haya ninguna mancha en él, ningún error en él. Y realmente Jesús ha salido limpio de todo esto, ¿no? Mostrando que él es ese Cordero que viene a morir por el pecado del mundo. Entonces, venimos viendo esa parte, pero ya que el último ya no hay preguntas, ¿no? Al contrario, Jesús va a hacer una pregunta, y es lo que hace en el verso 35. Dice: Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Jesús seguía en el templo, obviamente, seguía en este mismo momento, ese día. Es más, quisiera leer esto en el capítulo 22 de Mateo, que es el pasaje paralelo, pero en el Evangelio de Mateo. Y fíjate cómo nos dice, nos da un poco más de información que podemos entender más lo que está pasando aquí. Mateo 22, 41 dice: Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron ellos: De David. ¿Se dan cuenta? Realmente Jesús está ahí junto con los fariseos, ¿no? O sea, no solo está en el templo, está delante de líderes, de esos líderes que ya están ahí, los fariseos están ahí escuchando a Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús sigue debatiendo públicamente con los líderes judíos por última vez. Y ahora él les hace una pregunta. Pero, ¿qué pregunta? ¿No? Realmente, ¿qué pregunta es la que les hace? Les hace la pregunta más importante de todas. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es su hijo? ¿Verdad? Como lo leíamos en Mateo. Mateo dice que respondieron y dijeron: De David, es el hijo de David. Marcos no da ninguna respuesta porque en la pregunta va implícito lo que ellos creían, ¿no? La pregunta de Marcos es: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Los escribas decían esto, ¿no? Los escribas eran, ya hemos hablado de ellos, eran los que estudiaban la ley, la enseñaban, y ellos decían, enseñaban esto, que el Cristo, el Mesías, recuerda la palabra Cristo, es griego y es el ungido, ¿no? Lo que sería el sinónimo de Mesías, pero Mesías es el hebreo. Entonces está hablando de eso, ¿no? De quién es hijo, ¿no? Los escribas decían que el Mesías era hijo de David. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento así lo confirmaba, de acuerdo al pacto que Dios había hecho con el rey David, ¿verdad? Un pacto que vemos en 2 de Samuel. Si quieres solo anota la cita, yo voy a dar el pasaje. 2 de Samuel 7, capítulo 7, versículo 2 y 13, esa sección, pero voy a leer esos versículos, 2 y 13. Eso es cuando David quiere hacer un templo al Señor, ¿verdad? Solamente está, en ese momento, seguían teniendo el tabernáculo, ¿verdad? La tienda donde estaba la presencia de Dios. Pero David ya quiere hacer un templo, ¿verdad? Él dice, yo tengo una casa, pero tú no tienes casa. Y Dios le contesta así, ¿no? En el capítulo 7 de 2 Samuel 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿no? O sea, ya cuando hayas muerto, le dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Te das cuenta? Él va a ser el que va a edificar casa a mi nombre. Claro, el que hace casa, un templo de Salomón, el hijo de David, ¿no? El que se seguiría en el trono. Pero aquí está profetizando hacia el Mesías. Es más, los judíos entendían esto, los escribas entendían esto. Que hablaba del Mesías, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Habla de un trono eterno, para siempre, ¿ok? Entonces, es el pacto que Dios hizo con este hombre David. Entonces, ellos lo conocían y por eso es que decían, el Cristo es hijo de David, enseñaban esto. Hijo de David era el título mesiánico, como hemos visto, favorito de los judíos, ¿verdad? Hemos visto cómo muchos le decían, hijo de David, ¿no? Porque lo reconocen así como el Mesías. Esos hombres religiosos pensaban que sabían todo acerca del Mesías. Pero Jesús les va a enseñar que no es así. Hay cosas que no han entendido porque no están viendo que el Mesías está delante de ellos. Realmente, pues ese era el mayor problema de ellos, ¿no? Piensan que saben mucho, pero realmente no saben mucho, como muchos el día de hoy también, ¿verdad? Porque leen la Escritura, ¿verdad? Porque conocen un poco, piensan que saben mucho, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado de esa actitud. Es una actitud arrogante, que es la actitud de ellos, y te vamos a hablar más de ellos, ¿no? Entonces, los escribas, los fariseos, como hemos visto varios grupos, ¿verdad? Los saduceos, etcétera, ¿no? Los ancianos, todos los líderes judíos habían estado cuestionando a Jesús. Y ahora Jesús los cuestiona. Obviamente no es de la misma forma como ellos lo hicieron. Porque ellos, si tú recuerdas, trataban de prender a Jesús, trataban de atrapar a Jesús, de encontrar un error en él, ¿verdad? De poner una trampa para que quedara mal Jesús y para que aún lo pudieran acusar. Pero Jesús hace esta pregunta para que ellos realmente reconocieran que Él es el Hijo de Dios. Nuevamente Jesús mostrándoles la verdad, ¿no? Mostrando su amor, queriendo alcanzarlos. Es lo que está haciendo aquí al hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Por qué? Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Salmo 110, ¿sí? Y esto confirma, ¿no? Porque algo muy interesante que dice al principio, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, ¿no? Es importante que Jesús diga esto. O sea, esto no es revelado, ya lo hemos visto anteriormente, no es revelado por carne o sangre, eso lo revela Dios. Es el Espíritu Santo quien revela quién es Jesús. ¿Okay? Y aquí lo estamos viendo. Esto confirma lo que Dios dijo también a través del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, 1 Corintios 12, 3, algo bien importante que debemos entender. Fíjate lo que dice 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber, dice el apóstol Pablo, que nadie puede... os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, que sea inspirado por Dios, llama anatema a Jesús, o sea, maldito a Jesús. Nadie, porque el Espíritu Santo no va a hacer eso. Y nadie puede llamar, eso es lo que hace el Espíritu Santo, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La única manera en que una persona puede reconocer el Señor de Jesucristo es por medio del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo lo revele. Y eso es lo que dice Jesús, David, El mismo David dijo por el Espíritu Santo esto, dijo el Señor a mi Señor. Como te decía, es una cita del Salmo 110. Y los judíos estaban de acuerdo en dos cosas sobre este Salmo. Lo primero, fue escrito por el rey David. Ellos sabían que fue el rey David quien escribió este Salmo. Y número dos, que era un Salmo mesiánico, era un Salmo que apuntaba y hablaba del Mesías. Ellos están de acuerdo con esto. Entonces Jesús les lleva a este cuestionamiento. ¿Cómo dicen que es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de David? Si el mismo David dijo esto, en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, que pongo a tus enemigos puestos de tus pies. Entonces, déjame leerlo. Digo, es igualito, ¿no? En el Salmo 110. ¿Cómo lo dice exactamente? El Salmo 110, verso 1, dice así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Hay algunas palabras que cambian, ¿verdad? Principalmente la primera, Jehová dijo a mi Señor. Que Jesús simplemente lo dice, el Señor, le dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento, en el Hebreo, que está escrito en los Salmos, realmente lo que dice es Jehová, ¿no? Esta palabra que es el nombre de Dios, el nombre que Dios usó para darse a conocer al pueblo judío, que lo conocemos como Jehová, algunos le ponen otro nombre, Yahvé, Yahweh, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que es lo que se conoce como el tetragramatón, que solamente son cuatro consonantes, no hay vocales. ¿Sí? Es YHWH, o otros también dicen que es YHVH. ¿Sí? Entonces ahí no puedes pronunciar eso. Entonces, al ponerle varios doctrinas, enseñanzas, le ponen sus consonantes, entonces por eso es que es Jehová, Yahvé, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente es ese nombre que está citando David, Jehová, el autoexistente. Eso significa la palabra Jehová, porque así es como se revela Dios en la zarza a Moisés en el Éxodo 3, ¿verdad? Entonces está diciendo esto, usando el nombre de Dios, diciendo Jehová dijo a mi Señor. La palabra Señor aquí en hebreo es Adón, ¿no? Donde viene la palabra Adonai, que significa el Señor, el soberano, el dueño, el amo, ¿sí? Es lo que está diciendo, dijo Jehová a mi dueño, a mi Señor, a mi amo. Siéntate a mi diestra, ¿no? Entonces, realmente está preguntando, ¿cómo es que David puede decir de su descendiente que es el Cristo, el Mesías, a quien está refiriendo aquí, le puede decir mi Señor? ¿Cómo que el Señor Jehová le dijo a mi Señor, al Cristo, no al soberano, siéntate a mi diestra? ¿Sí? Déjame comentar algo más. La última parte del versículo del Salmo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es muy interesante porque es lo que va a suceder. ¿Qué está diciendo? Hasta que haga de tus enemigos un estrado para tus pies, es lo que está diciendo Dios a el Cristo, ¿sí? Hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y dentro de poco tiempo Jesús iba a regresar a su lugar, ¿verdad? Ir a la cruz, pero iba a regresar a la diestra del Padre, ¿sí? Y esos hombres iban a seguir siendo sus enemigos. Entonces el Salmo también está hablando de ellos, de esos enemigos. Entonces Jesús, la pregunta es esta, en el verso 37. David mismo le llama Señor, dice Jesús, le está hablando Señor. ¿Cómo pues es su hijo? ¿Sí? La pregunta de Jesús es, ¿cómo puede el Mesías ser el Señor de David y seguir siendo su hijo? ¿Sí? La respuesta, por supuesto, es el misterio de su propia persona. ¿Quién es Jesús? La respuesta fácilmente la encontramos en el libro de Romanos, ¿no? Y quiero que vayamos para allá. Romanos capítulo 1, así comienza el libro de Romanos. Fíjate lo que dice Romanos 1, versículo 1 al 4. Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí empieza a conectarnos esto, el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, apartado para esto, para ese propósito, que él, que Dios había prometido antes, por sus profetas en las santas escrituras, ya estaba prometido esto. ¿Acerca de quién? Dice el texto, el verso 3, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Sí, curios, la palabra que Jesús usa en Marcos 12, cuando dijo, dice el Señor a mi Señor, es la palabra curios, que significa eso, amo, sí, el dueño, es el digamos así, que es el sinónimo en griego de Adonai, que es hebreo, está diciendo, es el amo. Entonces dijo, mi señora, mi señor, ¿no? Está diciendo que David se refiere así al Curios. Y Pablo lo menciona así, nuestro señor Curios, Jesucristo, que era linaje del linaje de David según la carne. Aquí lo vemos, sí va a venir como un hijo de David según la carne, que fue declarado hijo de quién ahora, de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, aquí lo vemos, ¿sí? Jesús es descendiente de David según la carne, pero es el Señor de gloria según el Espíritu. Entonces realmente lo que a donde Jesús los quiere llevar es a eso, a que mediten en lo que el mismo Salmo está enseñando, lo que David estaba mostrando, inspirado por el Espíritu Santo. Jesús es más que un descendiente físico de David. Jesús es el Señor de David. Es el amo de David. David no llamaría Señor a un descendiente humano. El problema de los judíos fue creer que el Mesías sería eso, solo un hombre y no Dios. Como vino, Dios mismo haciéndose hombre. Es lo que no entendían. Entonces lo que Jesús está diciendo era que él había venido no para levantar un reino terrenal, sino para traer a los hombres, ¿sí?, al reino de Dios. Eso es lo que Dios quería, eso es lo que Jesús vino a hacer. Y una vez más Jesús está tratando de quitarles a esos hombres religiosos de su mente la idea de que el Mesías sería simplemente un hombre conquistador que iba a fundar un imperio terrenal. Jesús quería que entendieran que el Mesías vendría como el Hijo de Dios, no solo como el Hijo de David, sino como Hijo de Dios para traer salvación espiritual a su pueblo, para morir por ellos en la cruz por sus pecados. Déjame citar aquí al comentarista William Barclay. Él dice esto, hablando de Jesús, dice, en él vino no un conquistador terrenal que repetiría los triunfos militares de David, sino el Hijo de Dios que demostraría el amor de Dios sobre la cruz. Eso es lo que Jesús le está mostrando. El Mesías no es solo un hombre, no solo es un descendiente de David, es el Señor. David lo mencionó así porque lo entendió. Los líderes judíos no entendían que el Mesías sería mucho más que un ser humano descendiente de David. Sería Dios mismo en forma de hombre. Estos hombres, escribas, fariseos, debían aprender que el Hijo de David es también el Señor de David. El Hijo de David es el Hijo de Dios. Es lo que Jesús les está mostrando aquí. Por lo tanto, algo importante, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el tema central de todo el universo. ¿Quién es Jesús? Es lo que está haciendo aquí. ¿Quién es Jesús? Pregúntate esto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Es el Señor realmente? ¿Es el Señor como David le decía al Señor? Todo lo que gira alrededor del reino de Dios, del reino de los cielos, la cuestión acerca de cómo entrar en el reino de los cielos, cómo vivir en el reino de Dios, depende de este punto. Depende de esto. ¿Es Jesús el Señor? ¿Realmente es el Señor? ¿El Curios? ¿El amo? ¿El dueño? ¿Sabes? Me gusta mucho Filipenses capítulo 2, donde habla de la humillación de Jesús. Habla de eso, cómo se humilló a sí mismo, ¿recuerdas? Pero después de eso, Dios nos muestra cómo va a ser exaltado, ¿sí? Y quiero leer esa parte. Después de hablar de esa humillación, de cómo mismo se humilló, se hizo hombre obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y después de eso, en el verso 9 dice, por lo cual, por esto, porque él mismo se humilló y se entregó de esta forma, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, el Señor, el Curios, el dueño, el amo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, ahí está el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Ese es el fin. Al final todos van a confesar esto. Jesucristo es el Señor, es el Curios. Jesucristo, realmente lo que está haciendo es esto. Jesucristo es Jehová, es el amo, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes algo? El día de hoy tenemos la oportunidad de rendir voluntariamente nuestro corazón a eso. al Señorío de Jesús, a reconocer que Él es el Señor, de hacerlo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque al final todos lo van a exaltar como el Señor, pero los que no aprovechan su oportunidad en esta vida terminarán como sus enemigos, exaltándolo como el Señor, pero siendo el estrado de sus pies, ¿recuerdas? El día de hoy es la oportunidad de realmente dejar y creer en Jesús y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Porque eso es lo que nos está hablando. Jesús es el Señor y eso implica mucho para nosotros. Mucho para nosotros. A veces lo vemos como un simple título. Sí, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Piensa en lo que significa eso, es el amo. Es el dueño de todo. Si Jesús es el Señor y es el Señor de nuestra vida, entonces Él es el que nos motiva a actuar. Así de sencillo. El Señor de Jesús es la clave de nuestras vidas como creyentes. ¿Se han dado cuenta de cuántas veces el Nuevo Testamento declara esta verdad? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Cuando leas eso, no te lo brinques como un simple título. Medita, es cierto, Jesús es el Señor. El apóstol Pablo, un hombre que entendió esta verdad, que entendió el señorío de Jesucristo desde su conversión en el camino a Damasco, cuando le pregunta quién eres, ¿no? Jesús le dice, soy el Señor. Él reconoce que es Jesús el Señor. El apóstol Pablo en todas sus cartas vemos esa declaración del Señor de Jesús. ¿Por qué lo vio así? Lo vio así, Él es el Señor. Un pasaje importante que ya he mencionado en otra ocasión, también en Romanos, capítulo 10, vamos para allá por favor, Romanos 10, versículo 9. Fíjate cómo lo expresa ahí Pablo, un pasaje que conocemos, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa recuerdas? Que Jesús es el Señor. Y que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Una confesión que viene, recuerda, ¿de qué manera viene a nosotros? Por el Espíritu. No es de otra forma, no llega de otra manera. No es por carne o sangre, es el Espíritu revelándonos quién es Jesús, el Señor. ¿Verdad? Así como le fue revelado a David. Él es el Señor. Entonces, si confesas con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, curios, dice en griego. ¿Pero a qué se refiere? En el contexto judío del que está hablando Pablo, está hablando de lo que estamos viendo, el Señor, el amo. El contexto judío muestra que está hablando de Jehová realmente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Fíjate lo que dice el verso 13, ahí quiero llegar, verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo está haciendo una cita del Antiguo Testamento del profeta Joel, que es Joel 2.32. Joel 2.32. Y dice esto, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Joel lo dice de otra forma, lo dice así, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, Pablo está conectando esto. Jesús es Jehová, Jesús es el Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí lo está mostrando claramente. Sí, para un judío, al decir Jehová, ellos entendían claramente que estaba hablando del soberano. ¿Sí? El Dios soberano, el único Dios soberano. Entonces, confesar que Jesús es el Señor es confesar que Él es Jehová. Y eso, que lo confieses con tu boca, pero que lo creyeras en tu corazón. Que vivas de acuerdo a su señorío. Aún en la mayoría de sus exhortaciones que vemos en las cartas del apóstol Pablo, esas exhortaciones prácticas que vemos de acuerdo a la doctrina, vemos esta frase que se repite una y otra vez como al Señor. Efesios lo hace mucho. En Efesios 5 le dice a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, ¿verdad? Hablando del Señor de Jesús. O sea, recuerda quién está sirviendo haciendo esto, al Señor Jesús. Estás bajo el Señor de Jesús. A los hijos, obedeced a vuestros padres, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer como en el Señor, o sea, bajo el señorío de Jesús. A los siervos, en Efesios 6, 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, hablando del señorío de Jesús. Colosenses 3, 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, te das cuenta, bajo su señorío. Y tenemos que recordar esto. Jesús como el Señor debe de gobernar todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Debe de gobernar toda nuestra vida, si realmente Él es nuestro Señor. Podemos decir, Jesús es el Señor, es mi Señor. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es realmente vivirlo. Creo que eso es lo que Dios quiere enseñarnos aquí. Junto con estos líderes que meditamos, ¿qué significa esto? Que Jesús es el Señor. Termina diciendo el verso 37. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Le escuchaban con agrado lo que dice, de buena gana le oían. ¿Sabes? No está mal escuchar con agrado, de buena gana. Lo que está mal es que no respondamos de la misma manera, con agrado o de buena gana. Creyendo y obedeciendo. Necesitamos no solo escuchar a Jesús de buena gana, necesitamos que Él sea nuestro Señor de buena gana. ¿Sí? Obedeciéndole, realmente reconociendo, Él es mi Señor. Él es quien me gobierna. Él es el curioso, el dueño de mi vida. Vamos a continuar, verso 38. Nos va a hablar ahora de los escribas. Son como historias separadas, pero realmente están juntas, están sucediendo al mismo tiempo. Y Jesús tiene en mente esto, lo que ha estado pasando. Entonces, esto tiene mucho en común. Ahorita lo vamos a ver. Y les decía, verso 38, les decía en su doctrina, Jesús seguía hablando, guardado de los escribas. Imagínate esto, están los fariseos ahí enfrente, algunos de ellos escribas. Dicen, guárdese de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Muy interesante porque si tú ves en Mateo, después del capítulo 22, termina con la sección que veíamos ahorita, la pregunta que hace Jesús, y comienza el capítulo 23 seguido, y comienzas, tú lees Mateo 23, ahorita voy a leer un versículo nada más, pero Mateo 23 es un pasaje, es un capítulo donde Jesús realmente está diciéndoles en su cara a los fariseos, a los escribas, todo lo que son, o sea, lo hipócritas que son, o sea, varios de ellos son unos hipócritas, ¿sí? Sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Realmente Marcos solamente lo hace en 3 versículos, pero Mateo ocupa todo un capítulo para hablar de eso. Pero bueno, vamos a verlo en Marcos. Y les decían su doctrina, guardados de los escribas, ¿no? Qué interesante, los escribas eran los maestros, los eruditos de las escrituras, de la palabra. Eran los encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Por lo tanto, pues se suponía que ellos, ¿no?, eran los indicados, ¿no?, y sobre todo eran en aquellos en que realmente el pueblo podía confiar en su enseñanza. Sin embargo, Jesús les dice, tengan cuidado de estos hombres. Qué triste es eso, ¿no? La palabra que se traduce por guardaos en el griego significa mirar o ver. La idea es estar atentos, en guardia. Jesús dice, estén atentos con ellos, cuídense de ellos. En este caso, estén atentos, en guardia contra la mala influencia de los escribas. ¿En qué sentido? Jesús prácticamente les va a decir, guárdense de esa actitud falsa que ellos tienen, de esa falsa adoración, de esa falsa piedad. Cuídense de no aprender solamente eso. Mateo 23:3, voy a leerlo, el pasaje que te digo en Mateo 23:3 les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, hablando de ellos, guardadlo y hacedlo. Todo lo que les digan, háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué triste es eso. Pero más triste es que esa es la condición de muchos que se llaman cristianos, dicen cristianos. Sí. Pueden citar pasajes largos de las escrituras, pueden hablar mucho de Dios, pero su vida no muestra eso. No viven, como veíamos, de buena gana escuchan a Jesús, pero no viven de buena gana bajo el Señor de Jesús. Qué importante es esto, vivir de acuerdo a lo que aprendemos. Estos hombres, dice, les empieza a describirlos. Guárdense de los escribas. ¿Qué hacen? Que gustan de andar con largas ropas, ¿no? Esta larga ropa era una capa larga que usaban, que los identificaba como personas que estudiaban las escrituras. Y por lo tanto esa vestidura representaba una devoción a Dios. Pero solo representaba eso. Era algo falso. Dice también, y ama las salutaciones en las plazas. ¿Qué quiere decir esto? Aman el reconocimiento de otros en su caminar con Dios, ¿no? Aman que salgan a las calles y vestidos así los reconozcan y les rindan honor, ¿no? Y, o sea, aman eso, que los saluden y los reconozcan en las plazas. Verso 39. Aman las primeras sillas en las sinagogas también. Estas sillas se refieren a los asientos que estaban más cercanos en las sinagogas, al baúl donde se guardaban los rollos de la escritura, los rollos sagrados. Era una zona reservada solamente para los líderes, personas de renombre. Dice, aman eso, aman esos lugares primeros. Los primeros asientos en las cenas. Ellos amaban los beneficios, los privilegios, ¿te das cuenta? El problema es que ellos amaban más todas estas cosas que a Dios. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? La pregunta del escriba a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús responde bien, dice el escriba, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿recuerdas? Con toda tu alma. Ese era el problema, ellos amaban más todo esto que a Dios. Verso 40, algo interesante, dice que devoran las casas de las viudas. ¿Qué significa esto? Pues abusaban ellos, abusaban de las personas más indefensas, con mayor necesidad. Las viudas eran personas indefensas, ¿por qué? Porque eran personas que habían quedado no solo muchas veces sin un esposo, sino sin ningún otro familiar que las pudiera sostener. Ahorita vamos a ver el caso de una de ellas. A menudo esos hombres, los escribas, se ocupaban de administrar los bienes de estas mujeres, de las viudas, y al hacerlo, pues, abusaban de esa posición. Por eso dice esto. Devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas, largas oraciones. Los escribas pensaban que eran más espirituales debido a sus largas oraciones. Pero Jesús les dice que lo hacían por pretexto. ¿Por qué? Querían aparentar una devoción a Dios. Su relación con Dios solo era un espectáculo. Era una apariencia, ¿se dan cuenta? La motivación de ellos, pues no era sincera, no era una sincera devoción a Dios, sino más bien un deseo de ser reverenciados, un deseo de ser reconocidos por todas las personas, como veíamos. Fingían espiritualidad para ganar prestigio, fingían devoción para ganar reconocimiento y respeto. Era obvio que Dios no gobernaba sus corazones. Era obvio eso. Su adoración era falsa y por eso no podían reconocer a Jesús como el Mesías, como su Señor. ¿Recuerdas que eso es algo que revela el Espíritu Santo? Estos hombres no les interesaba eso. ¿Sí? Lo que Jesús describe aquí es una descripción de una falsa piedad. Todos sabemos que es posible esto, aún para nosotros, pretender ser piadosos. Sí, creo que de una u otra forma eso llega a ser una tentación para nosotros, a la que a veces cedemos, buscamos eso, que reconozcan que soy espiritual, para que reconozcan que tengo una buena relación con Dios. ¿Sí? De alguna manera hacemos lo mismo, amamos los lugares de honor, nos gusta que nos reconozcan también en la calle, como mira, ahí va el hermano, habla cristiano, es bien cristiano, ¿no? Nos encanta hacer oraciones largas que impresionen a los demás para que otros escuchen, ¿no? Y digan, wow, ¿no? Qué bonito ora este hombre, ¿no? O esta mujer. Nos encanta impresionar a la gente con nuestros discursos piadosos, ¿no? Con nuestro conocimiento de las escrituras. Nos hartamos de nuestra asistencia, ¿no? A la iglesia, aún de eso, ¿no? De nuestro nivel de discipulado. Ya tomé ese discipulado, ya hice esto, yo estoy en el instituto, o sea, con diversas pretensiones religiosas, queremos que todos nos vean. Esa actitud de la cual, como te digo, no estamos exentos porque somos pecadores. Y si eres sincero, quizás en algún momento has caído en eso. ¿Sí? Tenemos que reconocer quién es el Señor, no somos nosotros. ¿Sí? Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, como veíamos. Necesitamos eso, reconocer quién es Jesús. Reconocer que Él es el único que merece todo eso. Nosotros no. A estos hombres líderes judíos, maestros de la ley. Les preocupaba más lo que el hombre veía, la apariencia, lo externo. Les preocupaba más eso que lo que el hombre veía que lo que Dios realmente veía, el corazón, lo de adentro, el interior. Como Jesús le dijo a Samuel, cuando va a escoger a David como rey, dice: Dios no ve la apariencia, no ve lo que el hombre ve, lo que está fuera, la apariencia, lo externo. Dios ve el corazón, lo que está dentro. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de eso. Debemos de vivir entonces para Cristo, aun cuando nadie nos ve, porque Dios sí nos ve. Recuerda eso. No caer en este ejemplo que vemos aquí de esos hombres falsos. ¿Por qué? Porque al final dice el texto, estos recibirán mayor condenación. Sí, claro. Precisamente por su conocimiento de las Escrituras y por no practicar lo que enseñaban, es obvio, recibirán mayor condenación que los que tienen, no tienen aún conocimiento, aún tanto conocimiento. ¿Sí? Cuidado con eso. A veces nos jactamos de ser una iglesia que estudia la palabra de Dios verso a verso y que conocemos la Escritura, definitivamente. Si tú eres constante y estudias junto con nosotros la palabra verso a verso, capítulo a capítulo, estás estudiando toda la palabra de Dios. No estás brincando nada. Estás lleno de conocimiento. ¿Pero qué estás haciendo con ese conocimiento? Ten cuidado, porque aquí dice algo importante. Esto recibe una mayor condenación. Recordaba lo que Santiago escribe en su carta. Capítulo 3, verso 1. Santiago 3, 1 dice así: hermanos míos, ¿recuerdas? No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No nos hagamos muchos. No sean maestros, dice: no te hagas. ¿Sí? No te sientas más que otros, como ahora yo soy maestro. ¿Sí? Siempre me ha llamado mucho la atención esas personas que dicen que son pastores, ¿no? No, yo soy pastor porque estudié teología, pero no están pastorando a nadie. No tienen iglesia, ni, pero yo soy pastor. Y dices, pues te estás haciendo pastor, pero no, Dios no te llamó, ¿no? Y es esto, o sea, no te hagas maestro de muchos sabiendo que recibes mayor condenación. ¿Sí? Es Dios, el Señor, es Dios quien llama, es Dios que capacita. Y de eso se trata. Entonces, así será con esos hombres. Por su hipocresía, por precisamente su falsa devoción, su falsa piedad, ¿verdad? Aún eso, el estorbar a otros, el no enseñar, o más bien no vivir lo que practicaban, lo que enseñaban. No practicar lo que enseñaban, perdón. Pues recibía mayor condenación. ¿Verdad? Vamos a ver la última parte. Nos habla de una viuda. Dice verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Jesús está ahí, dice, sentado, después de todo lo que sucedió, de estas preguntas, estamos el mismo día, ¿no? En los cuestionamientos de enfrentarse a estos hombres, y de repente lo ves ahí, sentado, delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo, la gente del pueblo de Israel echaba dinero en el arca, ¿no? Adorando a Dios. ¿Y sabes algo? Lo primero es que me llamó la atención esto, que Jesús hiciera esto, mirar cómo la gente estaba ofrendando. ¿Por qué digo esto? Porque realmente a Dios le interesa nuestra ofrenda. Sabemos que Él es el dueño de todo, ¿verdad? Y a veces podemos pensar que quizás no le interesaría eso. Quizás a Él no le interesaría lo que demos. Pero aquí lo vemos mirando cómo ofrenda la gente. Jesús está viendo cómo la gente está ofrendando. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a entender esto. Pero ¿qué está viendo Jesús? Dice: hay muchos ricos echaban mucho. ¿No? Los ricos echaban mucho dinero. Están echando mucho dinero, porque vamos a ver realmente lo que echaban. Echaban mucho dinero. Y no sé si te ha pasado. A mí en algún momento me pasó eso. A veces uno piensa, si tuviera dinero, podría dar mucho a la iglesia, ¿verdad? Pero no siempre es así. Sí, te vamos a ver por qué. Si estos hombres ricos echaban mucho dinero, pero vamos a ver qué era realmente lo que estaban echando. Y el contraste es este, dice el verso 42, y vio una viuda pobre. Y vino, perdón, una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Para empezar, esta mujer era viuda y pobre. Quizás por no tener esposo, era pobre. O quizás también por caer en las manos de un escriba quien devoró su casa, como veíamos. Esta mujer era pobre, no tenía dinero. Pero a pesar de ser pobre, ella dio su ofrenda, ¿se dan cuenta? Dice que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Una blanca prácticamente era una de las monedas de menor valor, ¿sí? En ese tiempo. Se ha estimado, se ha calculado que eran, no sé, si era de menor valor, ahorita podría ser una moneda de 50 centavos. Entonces, ella dio lo que tenía. Ella dio esas dos blancas. Fue muy poquito, un peso, pero ella dio lo que tenía. Entonces, ver lo que sucede, verso 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. Me gusta esto porque pocas veces vemos esto. Pocas veces vemos que Jesús llama a sus discípulos para mostrarles un ejemplo. En este caso, un buen ejemplo. Jesús ve el gesto de esta viuda como una buena enseñanza para sus discípulos. Entonces los llama y les dice, vengan. Y les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús no está diciendo que ella dio más que cualquiera de ellos. Jesús está diciendo que ella dio más que todos juntos. ¿Se dan cuenta? Así lo dice. Echó más que todos los que han echado en el arca. Dices, a ver, no me cuadra, Señor. Se está diciendo que muchos ricos echaron mucho dinero y que esta mujer viene y echó un peso nada más. Vamos a ver lo que dice el verso 44. Lo explica, aquí está la razón. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es lo que vemos aquí. ¿Se dan cuenta? Fíjate, una viuda pobre, pero una viuda pobre que ama al Señor. Una viuda pobre que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Aquí está el ejemplo de ese gran mandamiento. Y eso es lo que vio Jesús. Eso es lo que está viendo Jesús. Eso es lo que ve Jesús cuando tú y yo participamos en la ofrenda. ¿Te das cuenta? Los maestros de la ley amaban el poder, como vimos, la posición, las riquezas. Hacían alarde de su religión, de su falsa piedad, como veíamos. Pero lo veíamos, se devoraban a las propiedades de las viudas, de las personas indefensas. Pero aquí vemos una viuda pobre que voluntariamente y probablemente gozosamente da a Dios todo el dinero que tenía. La palabra sustento al final, cuando dice que Dios echó todo lo que tenía, todo su sustento, esa palabra sustento es muy interesante. En griego es bio, que significa vida. Prácticamente dice, echó su vida ahí. Jesús no vio el cuánto, sino el cómo, ¿se dan cuenta? Esto es lo que Jesús ve cuando nosotros le damos. Él no está viendo cantidades. Él ve más que eso. Él ve las intenciones del corazón. Él ve las intenciones del corazón. No existe, y lo sabemos y créemelo, no existe una cantidad. No existe una cantidad que impresiona a Dios. Porque todo es de Él, como te decía. Pero sí hay manera de poder asombrar a Dios. Y aquí lo vemos. Lo que puede asombrar a Dios es la intención de nuestro corazón. Eso es lo que puede asombrar a Dios. Aquí lo vemos. Jesús asombró tanto que llamó a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Podemos hacerlo. Por lo tanto, todos tenemos algo que darle al Señor. No importa si somos pobres. Esta mujer es pobre y le dio algo. No importa si no tenemos más que otros. Porque lo que Dios ve es el sacrificio. Eso es lo que Dios está viendo. Esta viuda ejemplificó la ofrenda que en realidad es un sacrificio. Un sacrificio agradable a Dios. Tan agradable fue para Jesús que llamó a sus discípulos para reconocerla y para darles una enseñanza al respecto. La viuda, como vemos, prácticamente no tenía nada. Dos blancas. Y sin embargo ella dio. Eso significa que todos podemos agradar a Dios con esas ofrendas. No importa cuánto tengamos, sino cuánto dispuestos estemos para Dios. ¿Sí? Cualquier cosa que demos con sacrificio para Dios, Él lo va a ver y a Él le va a agradar. Él no quiere nuestras obras. Él quiere, aún esto, nuestra pobreza. Dice, eres pobre, dame eso. Dame tu corazón. Probablemente Jesús se identificó con esta mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que Él no tenía nada en este mundo, nada que ofrecer. No tenía ni dónde reposar su cabeza, ¿verdad? Pero dentro de poco se ofrecería a sí mismo en la cruz. Jesús dio su sustento, dio su vida. No se guardó nada, como esta mujer lo hace. Es el sacrificio que Dios espera de nosotros. Realmente reconozcamos que Él es el Señor y podamos rendirnos de esta manera. A veces estamos tan enfocados en el hecho de servir a Dios, ¿no?, que pensamos que servir a Dios es hacer cosas espectaculares o llamativas, ¿no? Servir a Dios se trata de ganar almas para el Señor. Vamos a predicar en las calles, vamos a hacer un evento masivo para anunciar el Evangelio, vamos a hacer grandes cosas para Dios, que su reino sea extendido y que crezca en esa ciudad, en el país, en la tierra. No estoy diciendo que eso sea algo malo, al contrario, es algo bueno, pero si nuestro enfoque solo está en hacer y no en el Señor, ¿quién es Él? Quizás solo le estamos dando al Señor lo que nos sobra. Y al hacerlo solo buscamos reconocimiento. ¿Sí? Muchas veces la mejor manera de hacer que el reino de Dios avance en la tierra es amar a nuestro prójimo, como Jesús lo dijo, el segundo mandamiento. Amar a mi vecino, amar a mi jefe, amar a mi esposo, amar a mi esposa, a mis hijos, a mi suegra. A veces esa es la forma de dar todo lo que tenemos para Dios. Aunque parezca poco como lo hizo la viuda, pero es mucho para Dios. Creo que a través de esto Jesús nos está diciendo, puedes servirme en tu hogar con un espíritu amoroso en medio de problemas, en medio de presiones. ¿Sí? De esa manera, has hecho más para el reino de Dios que aquellos que salen a la calle a proclamar abiertamente la palabra de Dios. Porque eso fue lo que Jesús vio en la viuda, un corazón dispuesto a dar todo lo que tiene. Reconocer el Señorío, ¿quién es su Señor? Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Todo lo que le demos a Dios, ya sea en ofrenda, en servicio, lo que sea, todo debe de costarnos, tiene que ser un sacrificio. O si no, le estaremos dando nuevamente las obras. ¿Sí? Me recuerda mucho la historia del rey David, al final de Samuel, del segundo libro de Samuel, los últimos versículos prácticamente del libro, segundo Samuel 24, ¿no? Voy a leerlo, los últimos versículos, 24 y 25. David tiene que ir a hacer una ofrenda en un lugar, un altar a Dios, de hacer una ofrenda para el Señor. Y llega a ese lugar y dice, y el rey dijo a Araúna, este hombre a Araúna le dice el rey viene y este hombre le dice al rey, toma el lugar, toma todo lo que necesites, haz lo que necesites para adorar a Dios. Pero David le dice, no, sino por precio te lo compraré, o sea, no quiero nada regalado, te lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque no ofrecerá Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David era el rey, donde quiera que iba la gente le decía, ten, ¿quieres mi terreno, quieres mis becerros para ofrendarle a Dios, tenlos. Y David dice, no, necesito darle algo que me cueste, ¿te das cuenta? Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es eso, Dios quiere que nuestra ofrenda sea algo sacrificial, ¿se dan cuenta? Eso es lo que vale para el Señor. Eso es lo que significa que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. No sabemos si, regresando a Marcos, si esta mujer había escuchado las enseñanzas de Jesús acerca de quién era Él. Pero lo que sí podemos ver es que ella sabía quién era Dios. ¿Por qué digo esto? Porque para ella Dios era su amo, su Señor, como vemos. Eso la llevó a dar todo lo que tenía. Porque sabía en quién descansaba su vida. Ella sabía que su vida no descansaba en el dinero, en las cosas de este mundo, sino en Dios, su Señor. Un ejemplo tan claro para nosotros, ¿se dan cuenta? Si Jesús es nuestro Señor, descansemos en Él, confiemos en Él. Me encanta cómo termina el capítulo, porque la primera pregunta que le hicieron a Jesús, la vimos en el capítulo 11, verso 28, le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas, recuerdas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Que si recuerdas, Jesús les contestó con otra pregunta que ellos ni siquiera responden. Y al final Jesús les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿No? Sin embargo, Jesús sí les responde esa pregunta. Aquí al final. ¿Por qué? Porque le está mostrando que Él es el Señor, el Hijo de Dios. ¿Con qué autoridad? Con esta autoridad. Yo soy el Señor. Y eso implica algo, nos llama a rendir nuestra vida y nuestro corazón. Si Jesús, si estamos reconociendo que Jesús es el Curios, es el Señor, tenemos que vivir de una forma diferente. ¿Por qué los líderes judíos eran hipócritas? ¿Por qué vivían de esta manera? ¿Por qué Jesús los describe así como hombres que solamente eran pretenciosos? ¿Por qué no tenían el Señor? No tenían un Señor. Para ellos, el Señor de sus vidas eran ellos. Pues el ejemplo lo vemos en esta mujer, una mujer que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, porque sabía que Dios era su Señor. Si Jesús es nuestro Señor, tiene que verse en nuestra vida, no solo de palabras, sino de hechos. Vivamos así. Cada día es una oportunidad para reconocer al Señor de Jesucristo en nuestras vidas. Cada día Dios nos da la oportunidad de vivir, ¿para qué? Para que Él sea el Señor de mi vida. Al final, eso es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad, ¿verdad? Lo vimos en Filipenses. ¿Sí? Nos vamos a doblar las rodillas, reconociendo que Él es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Pues lo puedes empezar a hacer hoy, reconociendo que Jesús es el Señor, que es el Salvador. Es mi oración que el Espíritu Santo revele eso a tu corazón, a nuestros corazones, y que día a día nos recuerde eso, el Señor no eres tú, el Señor es Jesús. Ríndete a Él, ríndete a su voluntad. Adórale, dale tu vida, no le des sobras, dale todo lo que eres. ¿Sí? Jesús es el Señor. Quisiera terminar orando y dando gracias a Dios por esto. ¿Qué? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos dejas claramente, Señor, ¿quién es el Señor? Eres tú. Nuestro gran Salvador, nuestro gran Dios Jesucristo, el Señor eterno. Un día todos, aun tus enemigos, Señor, que van a ser el estrado de tus pies, Señor, van a reconocer que tú eres el Señor. Pero le tenemos la oportunidad de hacerlo, Señor. De reconocer que tú eres el Señor. Que tú eres el amo, el dueño de nuestras vidas. Eso es lo que confesamos. Pero no queremos solo confesarlo, queremos vivirlo, Señor. Perdónanos si nos hemos parecido más a esos escribas, Señor. Esos hombres falsos. Perdónanos si esa ha sido nuestra actitud, Señor. El día de hoy queremos simplemente postrarnos, Señor. Reconocer que tú eres Dios. Que eres nuestro dueño, Señor. Tú diste tu vida por nosotros en la cruz, Señor. No podemos hacer más ante eso, quedarnos y entregarnos por completo, Señor. El día de hoy, Señor, entendemos y queremos hacerlo, Señor. Confesamos que tú eres el Señor, el amo, el dueño de todo, aún de nosotros, Señor, te pertenecemos. Y por tanto, Señor, nuestro deber es vivir para ti, Señor. Como esta viuda lo hizo, Señor. Entregar nuestra vida, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo. Sea mucho o poco, todo es tuyo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado la verdad. Y la verdad es esta. Nosotros no somos los señores de nuestra vida. No somos los dueños de nuestra vida. Tenemos un dueño. Eres tú. ¿Y qué mejor dueño, Señor? Que nos ama, que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Recuérdanos todo el día de hoy, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor. Proclamar tu evangelio, Señor. Pero siempre así, Señor, mostrando tu señoría. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.